Las 10 de la noche, se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
¿Sabían que en este año 2005 se cumplen varios aniversarios de acontecimientos que tuvieron una repercusión mundial, causando enorme impacto? ¿Recuerdan el caso de la supuesta abducción de Travis Walton? ¿Qué es el Área 51? ¿Recuerda las voces del Palacio de Linares? Hace mucho tiempo ya que no se habla de las caras de Belmez. Esta noche hablaremos con un investigador que estuvo allí hace muy pocas fechas. Existe una iniciativa francamente interesante. ¿Qué les parecería si en un futuro se legalizaran las paraciencias en España? Legislar el mundo del misterio. Esta noche hablaremos con sus precursores. Todos estos temas intentaremos analizarlos esta noche en Misterios de las Ondas. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios de las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. En la pecera saludamos a nuestro técnico, a Pablo, que estará aquí musicando el programa. Y a locución, como siempre, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Un lunes más, una noche más, abrimos de par en par las puertas del misterio. ¿Se atreven? Cuando son las 10 y 6 minutos de la noche, empezamos en directo Misterios en las Ondas. Antes de nada, hay muchos temas que tratar. Como han podido ver en el sumario, los vamos a intentar resumir, porque es que no hay otra forma de hacerlo. Vamos a saludar aquí al estudio. Tenemos a Marisol Roldán. Buenas noches, Marisol.
Buenas noches, Ramón. Encantada de estar contigo y con tus oyentes.
Un placer que vuelvas, hace tiempo que no vienes por aquí.
Mío, el placer, de verdad, que me siento muy a gusto cuando vengo.
Y José Antonio, tú también estás por aquí. No sé si hablarás hoy.
Pues sí, buenas noches, Ramón. Eso dicen que estoy por aquí, pero habrá que averiguarlo, ¿no?
No lo sé. Si hablas, es que estás.
Si pego un golpe, dos golpes, quiere decir que no, y un golpe que sí.
Y ahora sé si... A ver, nuestro técnico desde luego es una persona que nos va a poner los pelos en algunas músicas como auténticas escarpias. ¿Tú qué opinas de eso, José Antonio? ¿Crees que conseguiremos ponerte los pelos de punta a ti, un hombre como tú ducho en estos temas mistéricos?
Pues sí, además va a tener suerte porque no me he depilado hoy y seguramente sí. ya ves, la música, eres un gran amante de lo grande del misterio y de hace tiempo, ¿no?
Claro.
Y lo recreas muy bien en este programa.
Pues creo que sí, nuestro técnico nos va a espeluznar con sus músicas. Tenemos en Valencia a un buen amigo, a Paco Mañez, investigador también de todos estos fenómenos anómalos y autor de tres libros que acabo de recibir hace unos días y tengo que agradecer por ello a su autor. Paco Mañez, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí escuchándolos, que es una maravilla participar en un programa como el tuyo.
Pues eso.
Los invitados que tienes.
No, pues te lo agradezco mucho, Paco, la verdad es que sí. Y estamos muy contentos de tenerte nuevamente en Misterios de las Ondas. Bueno, ya has visto en el sumario, Paco, y todos los oyentes, pues que hay varios temas a tratar. Tenemos poco tiempo. Vamos a intentar sintetizar un poquito porque hay muchos oyentes que me piden estos temas. Cuando quieras, Paco, pues tú entras y bueno, y hablamos de todo este tipo de temas. Si te parece, pues entras sin ningún problema. Que aquí están mandándote saludos, José Antonio y Marisol.
Muy buenas noches, Paco, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Buenas noches, Paco.
Encantado de participar con vosotros.
Igualmente.
Pues hola, amigos, si se atreven a escuchar el programa, estén atentos. Antes de nada, quiero agradecer a algunos oyentes que me piden hablar extensamente de tres temas clásicos. Ya son clásicos, por lo menos dos de ellos clásicos de la ufología. Luego les comento. Son temas que cumplen aniversario y que yo, en pura honestidad, he de decirles que no recordaba. Ceñirnos en el primero de ellos, que es el más cercano a nosotros, ya que ocurrió aquí en España, concretamente en Madrid. El pasado 29 de mayo se cumplieron 15 años desde que saltaran a la opinión pública las famosas psicofonías del Palacio de Linares en la Plaza de las Cibeles en Madrid. Ustedes recordarán que hace ahora justo dos semanas, cuando entrevistábamos a Miguel Pedrero, se hizo una breve reseña sobre el Palacio de Linares, hoy convertido, quizá afortunadamente, en Casa de América. Sonaba así una de aquellas supuestas psicofonías captadas en el Palacio de Linares. Tarde se supo que esas extrañas voces no tienen nada que ver con voces extrañas. Se trataban de un burdo montaje efectuadas por una actriz. Pero lo que sí es cierto es que otros fenómenos que ocurrieron en el palacio y que vivieron algunos investigadores, y no solo en el año 90, sino mucho tiempo atrás, era y sigue siendo un auténtico misterio. ¿Pero qué fue lo que motivó toda la movida en torno al Palacio de Linares? ¿Existían intereses en torno a un libro que iba a publicar la doctora Carmen Sánchez de Castro? Así de claro habló el genial locutor Antonio José Alés a través de Radio España, en cadena ibérica, en su ya mítico Medianoche.
Que no me pierdan el tiempo con esto. Miren, va a salir un libro, no sé cuándo, lo editará una gran editorial, eso tengan la seguridad. Y el libro ya está vendido, tengan la seguridad. Esto es lo único que se está haciendo. Y todos los demás estamos cayendo en esa trampa saducea de hacer una gran publicidad a un libro que aún no ha salido, pero que saldrá, tengan la seguridad. La profesora, que ya lleva investigando esto mucho tiempo, sacará su libro y lo venderá perfectamente. Toma que lo va a vender. ¿Cómo lo va a vender? ¿Se lo estamos vendiendo entre todos? Yo quiero consumir esta noche el tema, ya quemarlo, porque estoy bastante harto y bastante cansado ya de él, sobre todo cuando sabemos perfectamente que no es más que un perfecto montaje, que suponemos que está organizado, en principio, por la doctora Carmen Sánchez de Castro, para vender su libro, cosa que me parece muy bien, porque lo ha montado perfectamente, y yo desde aquí ya le doy mi más sincera enhorabuena a la doctora, porque esto es un montaje, y además sin costarle un duro. Estoy seguro que va a vender su libro muchísimo, si es que le da tiempo a terminarlo, porque al paso que va lo van a contar antes las revistas, las emisoras, tanto de radio como de televisión, e incluso los niños en los recreos de los colegios.
Horacio Linares, 15 años. Hablaremos en profundidad en la próxima temporada, ya lo comenté, haremos una pequeña reseña. Marisol y José Antonio, creo recordar que estuvieron allí.
Sí, bueno, antes que nada permíteme decir que qué sano, ¿verdad? Este comentario, qué valiente, hecho en un medio de difusión tan importante como era el que tenía Les. Hay que decir que efectivamente cuando este hombre hablaba así es porque le habían llegado ecos sobrados y tenía pruebas suficientes para decir esto. Hubo denuncias en aquel momento presentadas en contra de esta investigadora polémica, porque también era al propio tiempo médium. A veces no es bueno ser juez y parte de un juicio, porque se incurre en que llega un momento que se pierde el norte y se pierde la línea de equilibrio entre lo que se pretende y lo que realmente se está viviendo, ¿no? Hemos sufrido o adolecido mucho en el misterio de casos como Linares. Cuando fui allí, todavía coleaba, esto fue hace 3 años, todavía coleaba, como leyenda urbana, lo que había acontecido con los investigadores. Estaba por encima incluso del propio misterio del palacio. La gente no comentaba el caso en sí, comentaba el fraude que había tras este palacio, si era verdad o si era mentira. Este era el valor que había quedado. Siempre que ocurre un fraude o ocurre algo así, lo penoso es que se pierde el verdadero misterio, lo que tú decías antes, que sí que posiblemente hubiera un misterio, porque un palacio donde, aunque no hay datos suficientes aportados como pruebas para decir que hubiera un algo trágico allí vivido, como se decía y se afirmaba rotundamente en su momento, sí que es verdad que es un sitio pues que es impactante, que está decorado de una manera pues muy llamativa, ¿no? Como era en la época, más un palacete como este muy lujoso, donde han pasado muchas personas importantes, han vivido cosas entre bambalinas y en gabinetes, y que posiblemente haya una impregnación allí de alguna manera, ¿no? Pero esto no importa. Cuando pasa un fraude, lo que queda es el pozo, el mal pozo, ¿verdad? Es terrible.
Por desgracia, las palabras de Alés son tan actuales, ya que estamos viviendo tiempos en que algunas veces la salida de libros hacen reavivar leyendas urbanas y casos que estaban allí, que realmente pasaron un momento y que ahora no pasan, y digamos que se reflotan, ¿no? En este caso se pudo cortar o se cortó, porque como ya decía Alex con mucha sorna, que hasta los niños del patio del colegio le iban a decir antes, pues hay casos que no pasan, ¿no?
Sí, yo si me lo permitís, lo triste de este caso, que quizás es lo que tenía que haberte contestado hace unos momentos a tu pregunta, Ramón. Sí, dicen las personas que allí sienten cosas, sí dicen las personas que se intuyen, se notan. Pero claro, no sabemos si es su gestión o qué es, porque en el momento que se tuvo que haber investigado bien, quizás por los intereses personales no se hizo. A mí en su momento me llevó el vigilante, uno de ellos, no la primera ocasión que estuve, sí a la segunda, pude entrar dentro y efectivamente ya la impresión te la da, ¿no? Siempre hay tiempo de hacer esa investigación, está ahí pendiente, ¿no? Quizás para un futuro.
Siempre se hablaba que en la primera planta, el perro del vigilante, se ve que es donde estaba el auténtico misterio, que no se atreve a subir.
Doberman,
efectivamente. Pero los propios vigilantes a nivel personal te comentan que ellos efectivamente han notado cosas, y pues claro, ya conoces la leyenda y un poco te sugestionas, ¿no? Y te pones a alerta, y quizás esa alerta permite que tú percibas otra realidad que está ahí latente y que no has sido consciente de ella durante el día, etcétera. Además ya sabes que los vigilantes de noche pues son unas personas que están ahí alerta, ¿no? Recibiendo constantemente información que otros pues no están ahí para ver. Pero es triste en este caso que pasen estas cosas.
Y Paco Mañas, ¿tú recuerdas el episodio?
Sí, aunque yo no estuve nunca en el palacio de Linares, pero lo recuerdo perfectamente, y estuve al tanto entre las noticias que iban apareciendo.
La verdad que tuvo un impacto nacional, bueno, nacional, yo creo que incluso, sí, internacional, porque...
Estos casos, como saltan a la prensa, pronto recogida la noticia por otros medios de comunicación extranjeros, y aparece por todos sitios.
Incluso Antonio José Ares comentaba en esta misma grabación que había recibido, y le parecía vergonzoso, había recibido llamadas de varias televisiones europeas, de Bruselas, de Francia, de un montón de emisoras, para hablar del tema. Incluso había un, creo recordar que había un concejal metido en todo este meollo que le parecía poco serio a Antonio José, ¿no? Que dice, hay bastantes problemas ahí en Madrid como para que haya un concejal ahí metido en el tema de las voces.
Es que en todos estos casos paranormales ocurre siempre lo mismo, se mueve dinero, ya sea con visitas, con viajes organizados, con muchas cosas que siempre te hacen pensar en el fraude, y a veces en el fraude organizado, pero muchas veces no es ni organizado, vamos, simplemente empieza a correr un rumor y siempre hay alguien,
bueno,
que
tanto...
saca partido.
Tanto como empezar a correr, Paco, tú sabes muy bien, y Ramón, José Antonio, que hay personas que se dedican a hacer lo que nosotros llamamos un mailing, ¿no? Es mandar a prensa, a conciencia, la información de que allí está aconteciendo algo, incluso antes de investigar los casos, ¿no? De saber exactamente qué es, en conclusión, lo que está pasando. Yo creo que en este caso yo...
Sí, caldear el ambiente.
Sí, caldear el ambiente y llamar a la expectación. Quizás este caso fue un poco el avance de lo que está pasando ahora en el factor paranormal, porque ya lo hemos visto... Recientemente, con el caso Belmez, por ejemplo, Paco, sucede lo mismo, ¿no? Que los medios de comunicación internacionales y nacionales, de inmediato, antes que los propios misteriosos, ya conocían la noticia porque alguien dentro del caso se había encargado de hacer ese mailing e ir llamando a las televisiones y a las radios.
Es que antes, por lo menos cuando se investigaba, no se hacía para ser famoso, para ganar dinero, sino para averiguar la verdad. Pero hoy en día, y a lo mejor para terminar, fue, si no el primero, uno de los primeros casos de la época moderna, ya no se investiga por averiguar si existen los fantasmas, si es un caso auténtico, sino por ganar prestigio dentro del mundo de lo paranormal, para conseguir audiencia. Entonces ya no se busca la verdad, sino simplemente que la gente lo conozca, y que sea como sea, allí tiene que ocurrir algo extraño para que el público conozca tu nombre y llegues a ser famoso y ganar dinero, claro, viendo artículos.
Ahora, Paco, si me permites, vamos a tratarlo en profundidad, porque así me lo piden para septiembre. Yo me gustaría dedicarle un par de horas a este tema, pero una hora le podemos dedicar perfectamente. Yo invito a Marisol, José Antonio, si les apetece, yo estaré encantado, y a Paco, por supuesto, y profundizar en este tema porque es muy interesante. Porque hoy, además, yo había citado a las tres personas, investigadores maravillosos, grandes amigos, además.
Gracias.
Los había citado para hablar de...
Es un sentir mutuo.
Los había citado para hablar de misterios, o sea, de los investigadores y las investigaciones. Pero como la actualidad manda, no sé yo dónde he escuchado yo esa frase, porque no es mía, pero como manda la actualidad y eso me pide la gente, pues entonces...
A mí la frase que me gusta, y es, creo, base de periodismo de investigación, es, donde no hay noticia, nos la inventamos. Esa me encanta porque está muy de moda últimamente en el sector paranormal. No sé si opináis lo mismo que yo, pero...
Sí, yo creo que sí. De José Antonio, no sé qué dice, se ha quedado un poco...
Ah, no, yo sí. No solo creo que en la frase, sino que muchos, por desgracia, la llevan a día a día a consecuencia, ¿no? Lo cual es una tontería, porque el caso realmente extraordinario, ya veremos luego si son paranormales o no, como decía Paco, hay por doquier. Marisol y yo tenemos más lista de espera que la Seguridad Social para una operación, ¿no? Y claro, no damos abasto, lo cual no entiendo, o sea, no me entra a la cabeza cómo una persona se puede poner en su casa a decir, voy a inventarme esto, o voy a aprovecharme de que ha sucedido esto para ver si coloco un caso y puedo salir los medios. O sea, no me cabe la cabeza, y la verdad es engañar a la gente y no debería suceder. Y si sucede, yo creo que los encargados de los medios de comunicación o la gente del misterio de dentro deberían ser los primeros en pulgar que pasaran cosas así, porque se está engañando a la gente y no debe suceder.
Ciertamente. Vamos a pasar a otro tema, pero primero quiero decir, si te parece, esto es interesantísimo. Primero quiero decir, hay dos páginas muy interesantes que yo les recomiendo, les invito a que visiten, que es una de ellas, alucinformacion.com, tal cual, ¿no?
Sí, tal cual.
A talgustoinformación.com. Y después, pues, nuestro invitado también tiene una página, Bitácora, ustedes recordarán, que saltó, digamos, a la palestra últimamente por ese titular que decía: las nuevas caras de Bemez no son de origen paranormal. Hablamos de ese descubierto que presentaba Paco en su página de cómo se podían realizar esas caras, ¿no? Él nunca dijo quién las había hecho, sino que era hecha por mano humana. Luego lo vamos a tratar, si tenemos tiempo. Vamos a pasar a otro tema no menos interesante. Siempre se ha comentado que las autoridades militares han llegado a examinar naves procedentes de otros mundos, naves alienígenas. Y no solo eso, sino que incluso se comenta que existe un intercambio mutuo de tecnología, un intercambio entre los gobiernos y los extraterrestres. A mí, personalmente, esos comentarios, que además se remontan a los años 40, me parecen muy arriesgados. Hay un lugar muy concreto donde siempre se ha dicho que se realizan pruebas de vuelo con naves alienígenas capturadas. Hablamos de un antiguo lago seco en pleno desierto de Nevada, la base aérea estadounidense situada en el desierto de Nellis, conocida como Área 51. Son numerosos los casos de avistamientos ovnis acerca de instalaciones militares de alto secreto. Ocurre con más frecuencia de lo que podamos imaginar. De esto creo recordar, además Marisol creo que estuvo, entrevistó a al presentador y director de un programa en Nueva York, en Los Ángeles, Desvelados, ¿no?
Sí, bueno,
Víctor Camacho.
Sí, Víctor Camacho, un gran profesional de los medios de comunicación, además muy aficionado a ir a investigar el Área 51, un mito, un lugar al que él le tiene un especial aprecio. Siempre que ha ido se ha encontrado con gente muy dispara allí, como bien sabes, y él comenta muchas veces. Hay algo ahí dentro que están ocultando. Date cuenta que hasta hace poco ni siquiera aparecía como lugar militar dentro de los mapas topográficos. Es decir, estaba negado absolutamente a los medios de comunicación como tal. Hoy en día, afortunadamente, en este aniversario, ya sí se recogen los mapas geológicos, pero se le da no la importancia que tiene, sino que se recoge como una serie de hangares e instalaciones de subuso que tiene pues las fuerzas aéreas y algunas fuentes de investigación. No determina muy bien el qué, ¿no? Algún día sabremos lo que realmente hay allí. Esto, el desconocimiento, ha hecho que se especule sobre mucho, y Víctor ha escuchado muchísimas cosas. El mito es que debajo de esto hay unas instalaciones montadas, debajo de estos hangares, y bueno, ahí tienen de todo, desde esos trozos que pudieron rescatar de Roswell, Nuevo México, hasta, bueno, pues otros accidentes aéreos, estos craft, como llaman por allí, que se han dado posteriormente. También se habla de experimentación genética, de clones que se estaban haciendo allí, etcétera. Lo cierto es que no sabemos hasta dónde llega el mito y hasta dónde la verdad. Pero siempre es curioso.
Sí, la verdad es que me contaba Víctor de primera mano que estuvo el 27 de mayo ahí en el pueblo más cercano de Raquel. Que tú vas allí, la verdad es que para un amante del misterio, el encontrarse allí, pues te desangelas un poco, ¿no? Porque tanto hablar del Área 51, tantos comentarios que se han hecho, y la parte trasera de entrada, la parte trasera, hay varias cabinas de puesto de los guardas y no hay nadie. Aquello está más desierto que una película de Spaghetti Western después de hacerla, ¿no? Y luego el cartel, sí, el típico cartel que se ve en todo reportaje de no traspasar y eso, pero se cuenta eso. Que hay todas las noches los vecinos de Raquel y la gente que va allí ve un juego de luces y todo eso, sí. Luego hay que encontrar el origen, si realmente es como contaban, o siempre se ha contado, de origen extraterrestre, o más bien, y lo más lógico es que sea de aquí, ¿no? De experimentación militar secreta.
Tecnología punta.
Sí, porque es que otra cosa no se puede. Luego, claro,
hubo un gran movimiento, por ejemplo, en el momento en el que se hicieron los digamos, las primeras pruebas de estos aviones invisibles que hoy conocemos todos porque no son pillados en radar, ¿no? Y
el libro este...
Puedes aprovechar ahora para hablar del libro de Paco Mañez, que está al teléfono, que habla de muchos pues aviones que han sido confundidos.
Aeronaves terrestres tomadas por extraterrestres.
Sí, por ejemplo, ¿no? Sí. En aquel momento en el que hubo muchos avistamientos, curiosamente al tiempo aparecieron estos aviones ya, se dieron a conocer en prensa, se dieron a conocer. Entonces ya se unió en la zona, que lo que se había visto en aquella zona posiblemente fueran vuelos experimentales de aviones similares.
Es un caso que yo sé que Paco conoce muy bien. ¿Tú, Paco, crees que es casual el hecho de que aparezcan ovnis cerca de instalaciones militares de alto secreto como bases aéreas, campos de pruebas o campos de armamento nuclear? ¿Crees que es casual, Paco?
Pues no, es precisamente porque ahí es donde los humanos estamos probando las nuevas tecnologías. Y muchas veces las tecnologías aeronáuticas, la mayoría de ellas, mejor dicho, el área 51 precisamente tomó fama de base secreta por uno de estos aviones. Ahora es el 50 aniversario del vuelo del U-2, el avión secreto que se desarrolló por primera vez en esta área 51. Y siempre estaba asociada a unas tecnologías extrañas. De hecho, su propio nombre, Área 51, fue puesto por la Comisión de Energía Nuclear. Es decir, si es una base aérea que hace ahí la Comisión de Energía Nuclear, y tuvo tanto éxito que se le ha quedado el nombre, Área 51. Pero allí también fue probado el SR-71, otros aviones más modernos, el B-2, todos estos invisibles. Pero también en la propia base, y no es ningún secreto, se están haciendo pruebas de cosas sorprendentes. La invisibilidad física, que si queréis un día podemos hablar de ella, aunque ahora ya empieza a aparecer hasta en las películas. La supuesta antigravedad, o por lo menos sistemas de vuelo que no son los convencionales. Y hasta en la propia web de la base aparece esto, no es ningún secreto.
Sí.
Pero claro, como todo esto suena tan extraño, es fácil pensar que esta tecnología no es humana, sino extraterrestre. Hablar de cosas que se hacen invisibles, que luego cuando ves el truco no es tan complicado. O una supuesta antigravedad, pues suena que eso los humanos no lo hemos podido hacer. Pero estas tecnologías se van desarrollando desde hace 60 años, desde la Segunda Guerra Mundial. No es ninguna novedad. Incluso lo que es una base como el Área 51 ya existía en Alemania. De hecho, el Área 51 es una copia de la central de investigaciones alemanas en el Jonastal, una zona de Alemania, que es verdaderamente impresionante la base que los alemanes tenían ahí subterránea, claro. Y bueno, no creo que lo que están describiendo los testigos sea nada extraterrestre, sino es algo muy humano.
De todas formas, 50 años del Área 51, una manada de aves, gas pantanoso, globo sonda, el planeta Venus. Estas son algunas de las explicaciones que utilizan los militares en cuanto a los avistamientos acontecidos en sus bases aéreas. Pero esto es curioso, lo que voy a comentar ahora, que algunos de los casos más sorprendentes, y esto lo sabéis vosotros mejor que yo, han sido narrados precisamente por militares, ¿verdad?
Sí, trásfugas, podríamos decir de alguna manera, me parece. Sí, efectivamente, presuntos militares, científicos también, a su vez, que de alguna manera decían que habían estado trabajando en esas instalaciones.
Perdona, te hablas de Bob Lazar, ¿no?
Efectivamente. No quería mencionarlo porque para mí es un personaje bastante misterioso, porque no sé muy bien a qué juega, ¿sabes? A veces yo pienso que está colocado ahí un poco para también filtrar lo que yo llamaría antiinformación o mala información, ¿no? De alguna manera,
claro.
Para llevar a la opinión pública a esa confusión que mencionaba Paco. Si me permites hacer un pequeño inciso a lo que comentaba Paco anteriormente, efectivamente mucha de esta tecnología punta que tenemos ahora es humana y por supuesto está avalada y patrocinada por los gobiernos y por el estamento militar, que es el que realmente está interesado, ¿no? En llevarla a la práctica para estar preparados para futuros actos bélicos. Pero también es cierto que no se explica el hecho de que esta tecnología aparezca en momentos muy puntuales dentro de nuestra historia humana, que aparezcan pues no sé, pues el chip de la nada, ¿no? Sin haber pasado por un proceso informático, que muchos escépticos quizás nos nieguen, pero la verdad es que hay unos saltos ahí muy extraños. A no ser que se hayan hecho descubrimientos que se nos hayan ocultado de alguna manera a la opinión pública, ¿no? Y que desconozcamos sus autores. A no ser también, y esto estoy haciendo, rompiendo quizás una lanza a favor de ese misterio, ¿no? De esa posible hipótesis extraterrestre, que se hayan descubierto en el pasado legados, que yo apuesto mucho por ellos, lo que son los legados arqueofológicos, y que de alguna manera se hayan podido aplicar en esta tecnología que ahora estamos, milenios después, utilizando, ¿no? De estas antiguas civilizaciones X desaparecidas. Yo no sé si Paco y José Antonio se llevarán la mano a la cabeza con lo que estoy diciendo, porque yo soy mucho más crédula, ¿no?, que ellos, y así lo sé. Pero realmente entiendo que de alguna manera hay cosas ahí que no, en esa tecnología que estamos utilizando, a ver si algún día hablamos de ello, Ramón.
Hay que hacerlo.
Que tiene duda. Como unos espacios ahí que no casan, ¿no?, que no cuerdan.
Es cierto, yo estoy contigo también.
Yo desde luego no es que esté en contra de la existencia de los extraterrestres, ni mucho menos. De hecho, creo que existen extraterrestres. Pero lo de las tecnologías que aparecen de golpe, como los chips, los transistores, todo eso, es uno de los temas que más he investigado, porque sí que sería una prueba definitiva de que los gobiernos han ocultado material procedente de esas naves extraterrestres. Pero, por ejemplo, el transistor que apareció en el año 47, en el 48 se hizo famoso y se asoció al estrellamiento en Roswell. Cuando miras la línea de la investigación sobre el transistor, te das cuenta que lo que ocultan los militares y las industrias son secretos humanos, no son secretos procedentes de otros mundos. El transistor, por ejemplo, el gran secreto de él es que no es el invento de quien dice que lo descubrió, sino es un invento de un francés, de Mataré, que el hombre pues perdió la patente, digámoslo así, al acabar la guerra, y fue patentado en Estados Unidos. Es uno de los grandes secretos del transistor, porque a sus descubridores le dieron el Nobel. A ver ahora cómo hacen marcha atrás y dicen que no, que el Nobel no se lo merecían. Muchas veces esos secretos en tecnología, incluso las industrias potencian decir que son extraterrestres adrede para ocultar cosas que son humanas, desagradables, por llamarlo de alguna forma, pero completamente humanas. Yo siempre suelo hacer una comparación que a la gente que cree en los extraterrestres no les gusta. Pero yo pienso que para atravesar la galaxia o atravesar esas distancias tan gigantescas no se puede hacer con transistores, con platillos metálicos, con chapa, tornillos, palancas, botones. Haría falta una tecnología completamente nueva y un paradigma diferente a todo lo que conocemos actualmente. Si llegan hasta aquí los extraterrestres, desde luego no va a ser con las tecnologías que conocemos, sean infrarrojos o sean aleaciones sorprendentes de metal.
Pero sin embargo, Paco, permíteme, Ramón, dices que crees en la existencia de los extraterrestres.
Yo creo en su existencia, sí, aunque no lo puedo demostrar.
¿Pero crees?
Pero creo, sí, es una idea que siempre me ha gustado y como tal, pues busco pruebas, a ver si...
Qué raro eres, ni que te gustara el misterio. Paco, que digo una cosa, que no, cuando yo me refería a eso de la ufología, me limitaba a hacer hincapié sobre lo que dicen los propios científicos, ¿no? Que la vida pues ha venido de fuera y que de alguna manera se ha estado reciclando, ¿no? Con aportes exteriores. Entiendo que alguna vez, esporádicamente, surgieron entre nosotros, pues quizás, lo mismo que nosotros hemos desarrollado de esa vida exterior, pues han surgido sujetos que de alguna manera genéticamente podían estar más, por decirlo de alguna manera, más puros en esa cosa que vino de fuera, ¿no? Y eso no serían más que genios que pudieron darse incluso en nuestra prehistoria y haber dejado su legado genial escrito de alguna manera para la posterioridad. Pienso que hay muchas posibilidades que no son del todo dadas al cajón, y pienso que bueno, no tenemos que ser tan estrictos, ¿no? Que un poquito vamos a dejar al margen a la posibilidad. Lo cierto es que sí, que efectivamente es muy triste pensar que venga aquí una gran nave Enterprise y un rayo se la cargue, ¿no? Porque sería algo absurdo.
Pues tema interesantísimo, los oyentes. Desde luego, hay que darle nuevamente la razón a los oyentes, porque me pedían hablar de este tema, 50 años del tema, ahora 51, y esto es francamente da para mucho, da para...
Para un programa.
Da para un programa.
El área 51 es un tema fascinante.
Es fascinante.
Todo lo asociado a ella, claro.
Paco, yo, contamos contigo nuevamente para hablar de esto, pero en profundidad, como dice mi buen amigo Sebastián Darbonés. En profundidad, ¿vale?
Eso cuando queráis. Hacemos un programa sobre el tema.
Lo vamos a hacer, por supuesto. Ahora vamos a pasar a otro tema no menos misterioso. Tercer tema, ahora me decía Marisol, vaya tres temas que has elegido.
Efectivamente, yo creo que tienen mucha chicha, mucha amiga y sobre todo mucho fondo, ¿no? Para muchas opiniones distintas.
Sí, pero repito, no es culpa mía. Es gracias a los oyentes, porque se cumplen también 30 años de ese suceso, de esa supuesta abducción. A aquel muchacho, entonces, a Travis Walton, ¿recordáis? Hay una película que lo refleja muy bien, Fuego en el Cielo. Me gustaría comentarlo brevemente, porque también lo trataremos a fondo la próxima temporada. La abducción de Travis Walton se cumplen ahora 30 años. ¿Tú sabes algo, Marisol? Reciente, me parece, ¿no?
Bueno, no, lo ¿no? que pasa que, más que saber, lo que sí es cierto es que hay margen a mucha polémica. Se dice que en aquel momento también fue utilizado, a pesar de que había testimonio de sus compañeros leñadores que iban con él en la camioneta, como bien recordarán nuestros oyentes, que son los que realmente hicieron de este caso algo diferente al resto de los casos que se dieron durante la época. La verdad es que se duda muchísimo, ¿no? Los investigadores ahora dudamos muchísimo de las pruebas aportadas en aquellos momentos, puesto que después no ha habido una continuidad de investigación y porque, bueno, de alguna manera se hubo una especie de cierre, ¿no? Muy raro, muy extraño el caso. Lo que no indica que el caso no sea cierto, sino que simplemente quizás se hubiera exagerado un poquito. O quizás hubo una mano negra que de alguna manera, pues también puede ser, pues, de ir a caña a los testimonios de la época y estos, como hizo Travis, se negaran a hablar más del tema porque efectivamente les estaba modificando mucho su vida. Y si ellos eran unas personas bastante humildes y sencillas, fíjate bien que eran leñadores, gente muy muy curtida, muy trabajadora, ¿no? Que no ganaban con esto, que no ganaron por aparecer su caso en prensa, sino todo lo contrario. O quizás sí ganó, porque hay que preguntarse que se hizo una película, se hizo un guión, fue portada de muchísimas revistas de la época. O sea, ahí está la polémica, ¿ganó o no ganó?
No, claro, sabes, desde luego ellos dicen, en aquella época tú sabes que se sometieron a la prueba del polígrafo.
Sí, pero polígrafo, bueno, claro. Yo no dudo de la palabra de que efectivamente esas personas aquella noche en ese camino, ¿no?, lleno de bosque nada más, efectivamente no vieran algo. Ahora, también efectivamente está el testimonio de cómo se encontró a Travis, ¿no?, y las condiciones físicas deplorables en que se encontró, y no fue ya por sus compañeros, sino por otro tipo de personas. Bueno, ahí está, ¿no? Es un caso que 30 años después es imposible, Ramón, de que podamos saber exactamente qué pasó aquel día. Únicamente tenemos el testimonio y, bueno, ahí está la doble vertiente de esa baraja, ¿no? Y, no sé, Paco, ¿tú qué opinas? José Antonio, ¿tú qué opinas?
Yo, la verdad, que sí, el Palacio de Linares me asusta porque hace 15 años...
30 son muchos.
Me asusta más porque hace 30 también me acuerdo de él.
Desde luego.
Lo cual significa que me estoy haciendo ya muy mayor.
Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que me gusta ser justa con todos los casos y entiendo... Entiendo que, claro, ni quiero ser escéptica ni creyente, porque más bien soy tendencia a creer en el misterio, ¿no? Pero 30 años y no habiendo además tú conocido de primera mano, claro, el testimonio, no habiendo podido investigar, pues conociendo todo lo que se hace dentro del sector, ya una duda hasta de su propia sombra, ¿no?
Y de un caso. Me ocurre lo mismo, yo creo en estos temas, pero claro, el de Travis en Estados Unidos no lo he podido investigar, pero cuando lees o te acuerdas de lo que leíste en la época, pues te quedas un poco sorprendido de todo lo que ocurrió.
Exactamente.
De todo el boom que se le dio al caso.
Tuvo una repercusión mundial, desde luego.
Luego la película que se hizo y el libro, aún se sigue vendiendo el libro, ¿eh?
Claro, claro.
Que ahora se puede encontrar, que se siguen haciendo ediciones.
Sí, por lo menos hay suerte de cuando sucede un caso de este tipo, hay gente realmente que investiga el caso, que coge las pruebas en ese momento y que sigue unas pautas de investigación correctas, uh-huh. pues luego se tiene la suerte de que 30 años después pues se puede hacer una revisión y se puede seguir más o menos y saber lo que pudo haber pasado, ¿no? Es muy difícil, ¿no?
Es difícil.
Pero claro, si hoy en día está pasando una noticia y tú estás viendo que aquello es lo que es y al día siguiente te están contando una milonga de que están vendiéndote la feria, pues imagínate hace 30 años y en Norteamérica.
De todas maneras, hay que decir, yo vamos a dejar también una lanza rota para este caso, hay que decir que en torno a él se han dado esos típicos patrones que después hemos visto durante 30 años, dándose en otros abducidos. Quizás en este caso, por el nivel testimonial, era muy impactante, no porque fueran de primera línea, a mí no me gusta este término, pero se llama oficiales de fuerzas aéreas, a personal de policía, militares, se llaman de primera línea.
Lo cual es una tontería, porque lo mismo puede mentir un piloto de un caza que el abuelo de
un campesino.
Pero en este caso, bueno, pues hacer tanto aporte testimonial y bueno, pues eso, la verdad es que es impactante el caso.
Sí. Además, es que muchas veces los propios abducidos, los propios testigos de estos hechos sorprendentes, resulta que trabajan para los propios gobiernos. Ya que hemos hablado del Área 51, el caso de Bob Lazar, hay un ufólogo, Jack Vallée, que hoy en día no le hace nadie caso al pobre hombre porque es muy partidario de la hipótesis terrestre, pero para que los oyentes hagan una idea de quién es el que se basó Spielberg para su película Encuentros en la tercera fase, el ufólogo que sale con acento francés, pues quiso saber quién era Bob Lazar y se fue a entrevistarlo. Y se quedó de piedra, porque Bob Lazar es un chivato de la policía que lo que tiene es un bar de carretera. Ni es físico, ni ha estado nunca en el Área 51. Y me parece que en el 89 apareció diciendo que era un antiguo empleado del Área 51 y que allí había unos secretos inconfesables.
Sí, eso decía, desde luego, en el año 89.
No, pero ciertamente estuvo trabajando con... estuvo trabajando en equipos científicos y posiblemente sí que tenía alguna carrera hecha al respecto. Lo que pasa es que quizás pues es un personaje... No me gusta hablar de él por eso, porque es como echarnos tierra a nuestro propio tejado, ¿no? A los temas que realmente nos gustan, porque es deprimente tener que hablar de cosas que se han exagerado, hinchado, como dice Paco, ¿no? Y es triste y penoso. Pero lo cierto es que quizás sí que tuvieron relación y que quizás sí ha estado vinculado en algún proyecto secreto, pero no los que cuenta. O sea, que es que, claro...
La verdad es que lo que cuenta es inquietante.
El problema es que cuando le ven el gusto y a estos temas y que se puede vivir de ellos contando mentiras exageradas, pues claro, uno ya, una verdad que es pequeñita, la exagera hasta límites insospechados, ¿no? Y es
lo peor. En el caso de Travis, de la abducción, si no se hubiera hecho la película... Si el libro no hubiera tenido tanto éxito, pues, no sé, igual hubiera dicho el hombre al final, no, mira, aquello fue una broma que gastamos o que se nos fue de las manos, tal vez. Pero cuando uno empieza a ver el dinero, es muy complicado hacer marcha atrás y decir, no, esto que me está dando de comer o me está haciendo rico... No sucedió.
Sí, pero cuidado, que tampoco no se puede afirmar que aquella noche me dieran cervezas y vinieran de una fiesta después de haber recogido la leña, y tampoco no se puede afirmar que lo que vivieron todos fue una broma del grupo hacia esa persona que era Travis. Que se ha dicho, ¿eh? Esta es una de las hipótesis que se barajan por ahí en los grupos escépticos, ¿no? Que se hizo una broma al propio Travis, que desconocía, pero vaya broma, ¿eh? De mal gusto, hecha por los compañeros.
De todas formas, lo trataremos en profundidad y ponemos cortes del propio Travis, unos cortes recuperados de hace muy poco, hace año y poco, hablaba Travis Walton del tema y salía con uno de los leñadores, ¿no? Y también palabras de Bob Lazar, que es una persona que a mí personalmente pues me cae simpático, que le vamos a hacer. Y ponemos a un corte suyo también, que es muy interesante. Y luego los oyentes, pues que... Como dice José Antonio o Marisol,
que es simpático porque te hace broma lo que dice, ¿o qué?
Sí, es agradable.
Ah, que es agradable, es agradable. ¿No? Sí.
Y lo cuenta muy bien.
Es mediático, ¿eh? es mediático. El problema de la gente mediática es que realmente llega un momento en que te crees lo que te cuentan, ¿sí?
Nosotros exponemos aquí sobre la mesa los testigos, los testimonios y luego la gente que... que juzgue.
Efectivamente, ahí está la libertad.
¿No, Marisol?
Sí, ahí está la libertad.
Es que hay una risa, sí.
No, es que cae eso sobre la mesa. Sí. No literalmente, no ponemos los testigos sobre la mesa, que no se vayan a creer que estamos haciendo aquí rituales raros.
No.
Pero por lo menos...
Aquí hay luz.
No, pero lo que se intenta es sobre todo eso, que la gente aficionada al misterio realmente tenga un abanico de posibilidades, de informaciones que otros medios no se dan, ¿no? Y así gracias a programas como el tuyo y otros programas a nivel local, como en el caso de Francisco, que está cerca de la Dimensional, uh-huh. y muchísimos programas que hay de radio en España, pues va conociendo parte de ese misterio, ¿no? Y la gente se puede discernir y hacerse una idea global de lo que sucede realmente, ¿no? Uh-huh. Que antes no sucedía.
Desde luego. Bueno, pues pasamos a otro tema, tampoco nada, poco interesante. Dicho al revés. Me tiene que perdonar, amigos oyentes, pero es que, bueno, uno se hace mayor, como mi buen amigo Paco. Lo que pasa es que Paco no comete estas mistakes, estos fallos como lo hago yo. Ustedes recordarán, no sé, si les digo calle Cervantes número 7, quizás no le digan, no sepan ustedes de qué hablo, o quizás sí. Y si les digo que aparecieron 21 nuevas caras de origen paranormal, por lo menos eso dicen algunos investigadores, o los investigadores que preside mi buen amigo Pedro Amorós, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, una persona que aprecio y que creo que investiga con seriedad y rigor. Yo quiero hablar con Paco, porque Paco ha estado hace muy pocas fechas, como comentaba en la introducción, en Belmez, pero no en la calle de María Gómez Cámara número 5, donde hace 30 años pues aparecieron las primeras caras. 30 y tantos años, ¿no, María? Eso no recuerdo la fecha. Hace más de 30 años, ¿no? Lo de María.
30.
Hablamos de la segunda casa. Paco, tú puedes dar un juicio, ¿no? O sea, puedes opinar, ¿no? Porque has estado allí hace pocas fechas. ¿Qué te parece aquello?
Pues estuve el 2 de mayo.
El 2 de mayo, nada menos.
Sí, dimos unas conferencias en Granada y ya que estábamos cerca nos acercamos a verme.
Hablamos que está en la cuarta planta, ¿verdad?
Pues es un poco lioso, porque la casa está en una costa, entonces si entras por la puerta de la parte superior de la costa tiene menos pisos, y si entras por la otra pues tiene más pisos. Pero en fin, lo que ves es una habitación pequeña con un suelo de cemento, y nada, cuando lo vi pues no vi nada sorprendente, vi lo que yo había hecho en mi propia casa, es simplemente cemento en el que se le han producido manchas, aumentando el contraste mediante, supongo que debe ser aceite, y tal vez aceite no muy limpio, o el pozo que queda del aceite cuando, ¿cómo se llama esto? Exprime la aceituna, vamos, no me salía. Y nada, y simplemente esas manchas se retocan un poco y aparecen las supuestas caras. Que en realidad es el sistema que expliqué cuando estuve allí el 25 de septiembre. La verdad que encima te llevas una desilusión, porque cuando lo ves en vivo es bastante más malo el fenómeno que cuando lo ves en fotos. En fotos siempre sacan mejor.
Claro.
El flash le da más.
¿A ti qué impresión te dio, Paco, cuando viste aquello? Después de todo lo que se habló en su momento, a finales del año pasado, ¿qué impresión te dio cuando subiste allí y viste el habitáculo?
Pues la verdad, me llevé un chasco mayor todavía de lo que me esperaba. Me lo esperaba aquello mejor hecho. Uh-huh. Después de tanto trabajar en mis placas de cemento, las caras que he conseguido son bastante mejores que las que se han hecho allí. También yo ya he probado tantos sistemas que bueno, ahora si queréis os puedo hacer una cara de verme donde queráis, y incluso hacer que aparezca y desaparezca si es conveniente.
Sigue en tu página.
Pero no es nada paranormal, vamos.
En tu página de bitácora sigue ahí se colgaste un vídeo, ¿no?, de cómo se podía hacer toda una...
Allí es que nos fuimos un día a buscar un cemento que estuviera fraguado ya en una casa antigua, y estuvimos haciendo unas pruebas en el suelo, desde aceite simplemente, a limón, a carbón, bueno, todo lo que se hablaba sobre Vermes viejo que se había usado. Y el efecto que se produce es lo que describían la gente de los años 70. De hecho, por ejemplo, si es aceite y lo mojábamos, desaparece la figura, y cuando empieza a secar se vuelve a aparecer. Con dos trucos haces cosas más que sorprendentes. Y nah, hablando de aniversarios, este año también es el aniversario del primer análisis que se hizo, que fue en el 75, del suelo de Belmez, porque hay trucos que no te pueden imaginar. Sin embargo, el del doctor Alonso, Juan José Alonso, pues descubrió cómo estaba hecho el pelado. El pobre hombre, pues utilizando ese informe por ahí para decir que no se utilizaron sales de plata ni...
Además, creo que en el 75 fue cuando se llevaron el pelado, un año creo que estuvo fuera de allí.
Sí, se lo llevaron el 5 de noviembre, si no recuerdo mal, y el 12 de noviembre el doctor Alonso ya lo había analizado. Y dio los resultados, creo que se publicaron en el 76. En el 75 mismo ya iba circulando el informe. Y decía que era algo muy sencillo lo que era el pelado, vamos a ver. Alguien había puesto, o sin querer había caído en el suelo, materia orgánica, es decir, algo de la cocina, sean restos de pimiento, de morcilla, lo que fuera, en el cemento fresco, y le habían dado un pisotón incrustándolo en el cemento. Lo que es la silueta de la cara del pelado es el pisotón, y lo que es la nariz, la boca, todo esto sería la materia esta orgánica, que Alonso directamente en su forma lo llega a poner entre comillas, y ha sido puesto con intención, pero parece indicar que ha sido puesto con intención. Intentamos localizarlo al hombre, y ha muerto, ha fallecido, pero hablamos con su hijo y su mujer, y los dos nos dijeron lo mismo, de que el doctor Alonso decía que aquello era un fraude, y que él había estado también practicando, como he hecho yo, varios sistemas para hacer caras, basándose en lo que había visto y en los análisis. Con todas estas referencias de Belmez viejo, y hablaremos si queréis un día también con tranquilidad, pues Belmez nuevo, encima es que no es ni un trabajo, no sé cómo decirlo, bien hecho como Belmez viejo, sino que es algo muy muy cutre, es unas manchas simplemente modificadas y ya está.
Bueno, ¿vive alguien allí ahora mismo o sigue estando deshabitada?
Cuando yo estuve, parece ser que vivir no viven. Simplemente abren la casa para que entre el público, deje la propina y se vaya. Pero tiene un horario de visitas. Nosotros llegamos de los primeros y nada, por lo que vi allí no deben vivir. De hecho, la casa antes estaba alquilada a unos peruanos que trabajaban en el campo. O sea que de la familia allí no debe vivir actualmente nadie. A no ser que ahora con todo el tema de las caras un familiar haya vuelto a habitarla.
Bueno, Marisol, José Antonio, quieren aportar cosas, quieren hablar, pero es que el tiempo se me echa encima. Y vamos a pedir al técnico que ponga un poco de música y vamos a cambiar de tercio los últimos minutos que nos quedan. Es increíble. Me quita el tiempo, pero ahora... Vale, faltan 4 minutos y me quita uno.
Es como el mago del reloj, ¿no? Nos quita el tiempo.
Luego ya lo pillará Pablo, desprevenido. Quiero hablar así por encima. Si así los comentarios así sospechosos se van alimentando.
Este está pagado por los hombres de negro fijo.
Seguramente.
Bueno, no tiene buena cara.
Hay una iniciativa muy interesante que Marisol y José Antonio han puesto en marcha, que es la legalización y normalización de las parentescencias en España. Hay recogida de firmas, yo me sumo a ello. Me gustaría que comentara rápidamente, Marisol, porque no tenemos tiempo, ¿en qué consiste esto? Tenemos dos minutos.
La presentación oficial será cara a septiembre, porque ahora yo no estoy de salud muy bien, ¿no? En realidad es una iniciativa que parte de nosotros, pero queremos hacer extensible a todo aquel que quiera participar en la legalización y la vamos, en llevar la cara formal ya de la paraciencia a debate. Cuidado, no estamos haciendo ahora mismo estamentos ni estatutos ni nada de esto. Lo que queremos es que realmente se debatan las posibilidades de integrarlas dentro de la profesión, que se haga de una vez seriedad con estos temas, que también los profesionales que nos dedicamos a ello, da igual en la disciplina, si es periodismo, si es investigación, si es lo que sea, pues que realmente tengamos una cabida dentro de la sociedad, como lo que realmente nos gusta hacer y la vocación que tenemos, ¿no? Si alguien se quiere unir a ti, como hoy no tienes tiempo, déjalo para otro día, Ramón, y que se pongan en contacto contigo a través de tu email, ¿no? Y tú no lo pasas, ¿te parece?
Sí, a través de... O si no, yo voy a dar aquí dos direcciones, a través de misteriosenlasondas@yahoo.es. Recuerden que es necesario e imprescindible que para que la firma sea válida, en este caso tiene que ir acompañada del DNI. Está www.saludinformacion.com o bien www.radio4.rn.es, también puede ser.
Sí, también puede hacerlo desde la página de Josep.
De Josep
todas aquellas, pues se van uniendo mucha gente con nosotros que tienen web y van poniendo la iniciativa también en sus páginas web. Y esto es lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Al principio que queríamos que lo hicieran pues gente más conocida, pero...
Amigos, no se olviden, es una carta enviada a la ministra de Educación y Ciencia y bueno, yo les recomiendo que se sumen a ello, que es una tarea, es una iniciativa interesantísima. Marisol, Roldán, un beso y gracias por haber estado con nosotros.
A ti, un placer.
José Antonio,
un buenas abrazo. Noches.
Te iba a dar un beso, pero...
ya, por eso me he quedado por si acaso.
Paco Mañas, muchas gracias por haber estado también con nosotros.
Un abrazo a los tres y gracias a vosotros.
Muchas gracias. Queridos amigos, nos despedimos aquí. Recuerden, el próximo lunes tendremos a Miguel Aracil y Elizabeth Gómez. Hablaremos, van a disertar sobre la brujería. Preparen las preguntas, como hacen siempre. Y ya el último lunes, el último programa de la temporada... Hablaremos de templarios y tendremos también aquí en el estudio, en directo, a nuestro amigo Josep Guijarro. No se lo pierdan porque se lo van a pasar bomba, van a pasar auténtico miedo. Hasta el lunes que viene, reciban un fuerte abrazo.